Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora, en la que tenemos 26 grados de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Con un Real Zaragoza que desde los despachos trata de ir configurando la plantilla de la próxima temporada. El Albacete se ha adelantado ya en la contratación de un jugador que era pretendido por el Real Zaragoza, un jugador que ya estuvo aquí, Aleix Febas, y como digo, el conjunto manchego se ha anticipado al Cartagena y, como decimos, al propio Real Zaragoza, que también lo tenía en su agenda. Hablando de tenerlo en su agenda, sí, ha salido a relucir que entre los, evidentemente, muchísimos, numerosísimos informes que maneja el Barcelona para contrataciones futuras, pues para la posición de Busquets, entre esos informes está el de Marc Aguado. Hombre, lógicamente hay muchos informes, hay infinidad de documentación que tendrá un club como el Barcelona respecto a muchos clubes, y para una posición determinada tan específica para cubrir una vacante como la de Busquets, pues lógicamente habrán acumulado mucha información, y eso es lo que ha salido a la palestra, pues que entre esos nombres está el de Marc Aguado, que en todo caso es un regreso, un retorno espectacular y valiosísimo para el Real Zaragoza después de haberse formado tan bien en Andorra en las tres temporadas que ha estado allí cedido. Con las salidas seguras de Zapater, de Ratón, de Vigaray, de Larrazábal, pues sigue trabajando en salidas como las de Eugeni, Manu Molina, etcétera, etcétera. Escucharemos al doctor Cardiel con su comparecencia semanal, el escáner del doctor Cardiel. Hablaremos de waterpolo, hablaremos con Paco Moya, el presidente de la Escuela de Waterpolo de Zaragoza, para ver en qué situación queda la entidad después del descenso, después de haber perdido la categoría, después de haber perdido la división de honor y ahora estar en Primera Nacional. Quieren seguir, lógicamente, con el proyecto. Y, cómo no, esta semana muy pendientes del Tarazona, la Sociedad Deportiva Tarazona, que después de haber ganado el pasado fin de semana en su campo por 2-1 al Navalcarnero en el partido de ida de la final del playoff de ascenso a Primera Ref, pues este sábado a las 6 de la tarde en Navalcarnero afronta el encuentro de vuelta, el partido de vuelta en el que tratarán de defender ese 2-1 logrado en la ida. Vamos a ver, parece muy igualado todo, pero los equipos de Javi Moreno, si algo tienen, está claro, es que lo luchan todo al final y van a ir a muerte por conseguir ese ascenso a Primera Ref. Hablaremos con Javi Moreno a lo largo del programa. Así que buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Disfruta de un verano premium sin salir de Zaragoza. Piscina, pádel, gym, spa, parking gratuito, club social. Las mejores instalaciones y ambiente exclusivo en el nuevo David Lloyd Zaragoza. El club deportivo que te mereces. Visita nuestra web www.davidlloyd.es o llámanos al 976 50 67 20 y prueba ahora nuestra cuota de 3 meses.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autosaldúa, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
Síguenos en la web cope.es/Zaragoza, en Twitter como @copezaragoza y también búscanos en Facebook. Somos COPE Zaragoza.
estar informado.
15 horas, 30 minutos. Aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Pues hablaba al principio del trabajo que ahora le queda por delante, y creo que ya llevan días en ello, al Real Zaragoza, Juan Carlos Cordero, para configurar esa plantilla para la próxima temporada. De momento hay más certezas en las salidas, como decía, pues esas confirmaciones de Zapater, Ratón, Vigaray, Larrazábal. Se trabaja en salidas como Manu Molina, Eugeni Valderrama. Es casi seguro que no continuarán Bebé y Simeone, aunque ateniéndonos a lo que dijo Cordero hay que esperar, por lo menos se le va a esperar, porque lo que han hecho esta temporada aquí por lo menos les hace acreedores a que se les pueda esperar, sabiendo que va a ser casi imposible. No tan imposible es lo de Mollejo, pero tampoco fácil. Y bueno, pues vamos a ver qué va sucediendo en las próximas jornadas. Como les decía, lo último, lo que se ha conocido hoy, es que el Albacete se ha adelantado al Real Zaragoza y al Cartagena, que también lo pretendían, en el fichaje, en este caso para el Real Zaragoza, hubiera sido el retorno de Aleix Febas, que ya estuvo aquí, y que, bueno, como digo, pues se va al Albacete. Pero queremos escuchar al doctor Cardiel. Es el escáner. José Manuel Cardiel, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Adelante con el escáner.
Lo comentamos siempre en estas pretemporadas. Salen a la palestra 15, 20, 25 nombres. Yo siempre he pensado que los nombres que salen en junio, nunca sale ninguno. Hablamos de Yáñez, nada. Hablamos del Sinambakis, nada. Hablamos ahora de Aleix Febas, nada. Hablaríamos de Pepito Piscinas, tampoco saldría. Es decir, vamos a ver, nosotros vamos a fichar y somos de Zaragoza, pero es un Zaragoza de segunda división. Cualquier equipo que tenga un poquito más de dinero o un poquito más de astucia nos va a llevar todos los fichajes de momento y de entrada. Luego entiendo que ya cogeremos una inercia. A mí me da la impresión de que estamos ahora jugando en dos bandas. Primero intentamos sacar, como habéis comentado antes, pues a estas personas futbolistas que no han funcionado. Y claro, tienen que ver a ver cuánto dinero van a gastar al final, y eso por un lado le lleva tiempo, y luego por otro tiempo está en varios futbolistas, y yo creo que él piensa que hay tiempo, prácticamente son 3 meses, y bueno, no creo que quiera precipitarse. Lo que pasa que claro, luego empezaron los nervios, la primera opción dará paso a la segunda a la tercera. Yo confío mucho en Cordero, quiero confiar en Cordero, espero que Cordero este año sí haga un equipo de garantías, pero claro, estas 2 semanas desde luego nos están dejando ya un pozo, un poquito de incertidumbre, porque 3 fichajes que leías en la prensa escrita que estaban casi hechos, y los 3 se han ido al garete. En fin, fundamental, lo hemos comentado hasta la saciedad, lo comentamos siempre y será un poco lo que vamos a decir todas las semanas y todo el verano. 2 delanteros arriba de gol, 2 extremos, 2, un medio centro y un central. Esos 6 fundamentales. Luego ya todo lo que quieras poner, un portero más, 2 laterales, lo que quieras poner está bien, pero de momento son 6 futbolistas, y claro, 6 futbolistas que serán titulares, y eso es muy importante. Hemos hablado también, o han hablado también, de que Guti, que a lo mejor, no, olvídense, señores, Guti no vendrá porque debe cobrar 700, 800 mil euros y complicado. Hablábamos de que la pretemporada es ilusionante, hablábamos de que este año sí parece que las cosas se van a hacer bien, pero claro, yo hasta que no vea aquí a 3 o 4 futbolistas en condiciones, pues la verdad es que seguiré todavía un poquito apesadumbrada y pensando que quizás vaya a ser más de lo mismo. Espero que no, pero claro, han bajado Elche, Español y Valladolid. Sobre todo Español, pues casi tiene un pie y medio ya en primera, porque claro, tendrá una plantilla fenomenal, tendrá 30 o 35 millones para gastar, y por lo tanto será complicado. El Valladolid no va a tener 300 millones y por lo tanto va a ser ciertamente difícil. Tendrá que acertar Cordero, tendrá que tener suerte, tendremos que tener todos esperanza. Quedan, repito, prácticamente unos 80 días y queda mucho tiempo, pero de cualquier manera, Zaragoza, quien te ha visto y quien te ve, acordarnos de los 5 magníficos de los paraguayos, de los futbolistas de la Copa, los futbolistas que ganaron la Copa de Rey. Dios mío lo que ha llovido. Yo veo a niños de 10, 12 años, los veo con la camiseta, felices de la humanidad, y yo los veo y digo, hijos míos, pero si es que no habéis visto más que las desgracias futbolísticas de este Zaragoza. En fin, que Dios nos ampare. Un abrazo para todos, buenas tardes, Deportes Cope, Zaragoza.
Pues nada, querido José Manuel, que seguiremos esperando. En cualquier caso, estamos todavía a principios de junio, que queda mucho por delante. Este año, por lo menos, con entrenador confirmado desde hace tiempo, aquí, en este mismo programa, en este mismo estudio, lo hizo Sanjay en su momento, la confirmación de la continuidad, y era abril. Hay un buen director deportivo, como tú dices. Bueno, el tándem no tiene nada que ver ahora. El tándem con el que empezamos la temporada pasada, Torrecilla-Garcedo, que el tándem Cordero-Escrivá. Creo que ahí hemos dado un paso cualitativo importante, ¿no?
Hombre, fíjate, teníamos a Carcedo, que ya se demostró que el hombre tenía mucha intención, pero de idea de fútbol de entrenar más bien poquita. A Torrecilla, el innombrable, vamos a no... En fin, que vaya otro equipo y los machaque, como ha hecho el Zaragoza, y claro, el cambio es a Cordero, que tiene una trayectoria fantástica, y luego, pues bueno, Escrivá se ha merecido muy mucho la continuidad, porque ha hecho un equipo con lo que había, pues bastante decente.
Bueno, tenía contrato. Quiero decir que en el tema de Escrivá no había que hacer nada, porque tenía contrato.
Sí, pero quiero decirte, pero bueno, pero que a lo mejor no tuviera ni nada.
Sí, que no siempre, eso no, muchas veces no quiere decir nada, pero en este caso sí.
Tú lo has dicho, falta mucha pretemporada, yo también lo he dicho, vamos a tener paciencia, pero bueno, ya has visto los tres o cuatro movimientos que ya a priori ya los dábamos todos por hecho, pues se han caído todos, entonces paciencia.
Bueno, ¿cómo van las cosas por el Colegio de Médicos?
Pues por el Colegio de Médicos todo fenomenal, pues bueno, pues Colegio de Médicos contentos, ya sabes tú que los médicos siempre estamos atentos al cuidado de los pacientes, o sea, es que el médico tiene que curar siempre, siempre que pueda, y tiene que aliviar y consolar siempre. Entonces, esa es el paradigma y la consigna de los médicos.
Muy bien. Pues nada, querido doctor Cardiel, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta la próxima semana, que volveremos con el escáner del doctor Cardiel. Gracias, José Manuel. Buenas tardes.
Adiós.
Y nosotros seguimos, por cierto, van saliendo datos de la Liga. Cristian Álvarez es el octavo portero con más paradas en la Liga Smartbank en esta recién concluida temporada en Segunda División 2022-2023, con un total de 95 paradas. Insisto, octavo portero con más paradas en la categoría, con 95. Y otro dato estadístico, pues Luis López ha sido el decimoquinto jugador de la Liga con más pases buenos, 1.567. Bueno, es un dato importante también, que este jugador, que ha hecho una temporada muchísimo mejor, por ejemplo, que la que hizo el año pasado, en esta ha jugado más, ha sido la de su consolidación, por eso ha renovado. No es que se haya ampliado su contrato, el que ya tenía, que tenía opción de ampliar el anterior, sino que se ha roto el anterior y se ha firmado uno nuevo, evidentemente porque la temporada que ha hecho pues le ha catapultado a tener esa condición de jugador importante para la próxima temporada. Luis López, su salida de balón, su colocación, su contundencia, que también ha mejorado respecto a la temporada pasada, que para empezar tuvo menos minutos y parecía un jugador más blandito. Bueno, pues son los datos de Luis López, el decimoquinto jugador con más pases buenos de la categoría. La categoría de Segunda Ref. Y hay un equipo que aspira a jugar pues justo una categoría por debajo del Real Zaragoza, en Primera Ref. Y está a un paso de conseguirlo, a un partido de conseguirlo. Será el sábado a las 6 de la tarde en Navalcarnero. Estamos hablando de la Sociedad Deportiva Tarazona. Saludamos a su entrenador, que no es otro que nuestro querido y admirado Javi Moreno. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás en esta semana tan trascendental con la Sociedad Deportiva Tarazona? Después de haber ganado 2-1 en la ida el otro día, el pasado fin de semana en Tarazona, y ahora pues con ese 2-1 vamos a Navalcarnero. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo están los ánimos?
Bueno, la verdad que ahora mismo pues todavía quedan 4 días para el partido y la verdad que bastante tranquilo, pero conforme se van acercando los días o las horas, pues quieras o no, pues te vas poniendo un poquito más de nervioso, ¿no? Pero ahora mismo tranquilo, preparando bien la semana, recuperando a la gente que tengo tocada y la verdad con muchas ganas, con mucha ilusión de que llegue el sábado y a ver si somos capaces de hacer algo importante.
Ahora hablamos del partido del sábado, pero volviendo al fin de semana pasado, qué pena ese gol final del Navalcarnero, ¿no?
Bueno, se puso el partido muy difícil a partir de la expulsión en el minuto 3, sí. Creo que fue de la segunda parte.
Sí.
Nos expulsa el árbitro a un futbolista y, claro, jugar 42 minutos más los 6 de prolongación, 48 minutos con uno menos son muchos minutos, ¿no? Sí. Y la verdad que aún así el equipo supo sobreponerse a las adversidades y bueno, y al final nos metieron un gol, nos vamos ahí con una pequeña ventaja y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ir a intentar hacer un partido serio, a intentar a ganar, como siempre hemos hecho en todos los campos, y luego que pase lo que tenga que pasar. Si ascendemos, pues fenómeno, y si no ascendemos, pues seguiremos en segunda red.
Bueno, ¿qué ambiente se vive en Tarazona?
No, la gente está muy ilusionada, la gente está intentando conseguir entradas para subir a Navalcarnero, pero la verdad es que hay muy pocas entradas, con lo cual solo van a poder desplazar 150 personas.
¿Solo 150?
Sí, solo llegaron a un acuerdo los clubes y solo se han dado 150 personas. Entonces son las personas que van a ir, más a lo mejor alguna entrada que haya podido pillar a alguien por ahí y tal, pero poco más, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un partido difícil, complicado, porque que quieras o no, el ambiente va a ser, va a ser difícil, pero bueno, yo creo que estamos capacitados para jugar en cualquier sitio, contra cualquier equipo y hacer todo lo posible por ganar el partido.
Sabiendo, bueno, pues lo competitivo que tú eres, lo son tus equipos, lógicamente, y el Tarazona lo está haciendo y lo va a ser el sábado. Yo no sé lo que pasará, no lo sabemos nadie, obviamente, pero seguro que os vais a dejar la piel, que el equipo va a dejar la última gota de sudor hasta conseguir el objetivo.
Sí, no tengo ninguna duda con mis jugadores, porque me han demostrado durante todo el año, durante todos los partidos, y bueno, estamos a 90 minutos de poder hacer historia y creo que ahora mismo es el momento ni de hablar. Los jugadores ya saben perfectamente el partido que nos vamos a encontrar, no hace falta ni motivarlos. Un futbolista que no esté motivado a un partido así no es futbolista. Con lo cual vamos a ir a jugar allí, a hacer un partido muy serio, ir a intentar ganar como hemos ido a ganar a cualquier sitio y no vamos a renunciar a nada.
Por supuesto. El Navalcarnero, rival durísimo, como estás diciendo. Estamos hablando de que va a ser muy igualado, pero efectivamente tú ya nos adviertes, y no es ponerse la venda, es decir, la realidad, que va a ser un rival muy, muy complicado. Y además, con la espina clavada con este equipo, ya no estabas tú entonces, ¿no? Pero ya sabes que hay una espina clavada con el Navalcarnero.
Sí, bueno, en sus años atrás jugaron un ascenso y ganó el Navalcarnero, pero bueno, ahora es diferente, estamos todos gente nueva, ni los que había en aquella época del Navalcarnero, ni los que
ya,
de Tarazona.
Es evidente.
No sabemos nada, con lo cual no nos puede influenciar nada de eso. Nosotros tenemos que intentar hacer un partido serio, ser un equipo valiente, no especular, porque cuando se especula normalmente te suele salir mal. Nosotros tenemos que ir a ganar y nuestra seña de identidad desde que estamos aquí la tenemos que ir a mostrar allí. Y el equipo que ascienda es porque ha sido más valiente que el de al lado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros el otro día fuimos un equipo valiente y nos pusimos 2-0 y a raíz de la expulsión nos vendieron el 2-1 y ahora sí tuvimos varias opciones para poder meter el tercero.
Sí, es verdad.
No fue así y nada, y ahora pues vamos para allá a plantearle un partido muy serio. Vamos a intentar hacer un partido muy serio e intentar pasar a la eliminatoria y poder ascender a primera ref.
Aparte de la seriedad, de la competitividad, ese carácter competitivo tuyo del que tuyo y por extensión de tus jugadores del que tú hablabas antes, ¿cuál puede ser la clave del partido?
Es que esto no te lo puedo decir por aquí.
Ah.
No te lo puedo decir por aquí. Yo sé lo que mi equipo tiene que hacer para hacerles daño y para que ellos no estén a gusto en ningún momento, pero no puedo dar pistas, porque bueno, yo no sé quién está
pues
escuchando.
Pues nada, hombre. Lo respeto.
Yo lo sé y el entrenador rival también sabe lo que nosotros tenemos pensado hacer. Luego otra cosa veremos a ver.
Que bueno, salga, te lo pregunto de otra manera, ¿qué partido ves? Aparte de igualado, ¿no?
No, veo un partido muy igualado donde ellos van a intentar llevar la iniciativa del partido, porque las características de ellos es así, es un equipo de tener la pelota mucho, de tener mucho la pelota, y a partir de ahí generarte problemas, sobre todo por dentro. Uh-huh. Y bueno, nosotros tenemos que intentar hacer todo lo posible para contrarrestar todo eso.
Uh-huh. Muy bien. Pues nada, no es la semana para preguntártelo, evidentemente, pero entiendo que tú ahí vas a seguir, pase lo que pase, ¿no?
No sé nada, lo único que sé es que tengo un partido de 90 minutos el sábado.
Está claro, está
y
claro.
Y luego hablaremos. Yo con el presidente me llevo fenomenal, con Aniceto.
Claro.
Aparte de que sea mi presidente, ya nos hemos hecho amigos para toda la vida y no hay ningún tipo de problema. Yo sé que él quiere lo mejor para mí y yo quiero lo mejor para el Tarazona, con lo cual cuando acabe esto hablaremos y veremos a ver qué es lo que pasa.
Bueno, por la ciudad, por todo, para ti también sería una bonita experiencia entrenar en una categoría ya pues que estás en el borde de la profesionalidad, ¿no? En la semiprofesionalidad, es una categoría importante ya, ¿eh?
Sí, hombre, por supuesto, sería un bonito para todos, para los jugadores, para el club, para nosotros, el ascender a primera ref, es currículum para años próximos, para todos, y aunque la temporada que hemos hecho ha sido una temporada de sobresaliente, tenemos que hacer todo lo posible para llegar y hacer el matriculado.
La guinda sería, conseguir el ascenso. Sí, sí, no, por supuesto, la matrícula de honor a lo que ya es un sobresaliente, desde luego ocurra lo que ocurra. Pues nada, por cierto, Javi, el otro día en la Romareda, en el homenaje a Zapater, cuando veía ese trofeo en el círculo central, que es el único que ha conseguido Zapater, porque fue el que logró en la eliminatoria en la que debutó. Él jugó tanto la ida como la vuelta de ese agosto del 2004 contra el Valencia en esa Supercopa. Yo cuando veo ese trofeo, por supuesto, era para que todos celebráramos, despidiéramos como se merecía Alberto Zapater con el trofeo que consiguió. Fíjate, desde entonces no ha vuelto a ganar ningún trofeo el Real Zaragoza, pero yo cuando veo esa copa, esa Supercopa, siempre me acuerdo de tu rostro ensangrentado.
¿Eh? Eso pasará a la historia.
Sí, ¿verdad?
Eso pasará a la historia. No, yo la verdad que soy muy,
¿te emocionaste,
muy amigo de Zapa?
Te emocionaste también el otro día, ¿no?
Sí, yo no pude ir porque tenía toda la familia, sí. Me tenía toda la familia de Valencia, jugábamos al día siguiente y estaba muy nervioso.
Lo sé, pero claro, has visto todas las imágenes.
Sí. Zapa se merece lo mejor porque, aparte de ser muy zaragocista como lo es, es muy buena persona y a las buenas personas tienen que pasar cosas buenas, ¿no? Y Zapa se merece la despedida que le hicieron, ¿no? Es una pena yo no poder haber estado, pero bueno, ya hablé con él, se lo dije lo que pasaba y él me entendió. Y justamente ayer estuve hablando un ratito con él por teléfono y nada, está muy ilusionado y a ver si...
¿Ilusionado con algún destino?
Sí, bueno, algo hay por ahí, pero yo no voy a decir...
No, ya lo dirá él, pero bueno.
yo le dije que si ascendíamos nosotros, que aquí en Tarazona tenía sitio.
¡Hombre!
Que lo iba a entrenar yo. Le dije, Zapa, sí. Si quieres te entreno yo, que no hay ningún problema.
Bueno, el Egea, que es su pueblo, en donde tú también estuviste como entrenador recientemente, no ha podido subir a segunda red. Hubiera sido también una posibilidad cercana para él, ¿no? Pero yo creo que su destino, su objetivo es irse a otro país, estudiar inglés sus hijos, etcétera, etcétera. Bueno, ya veremos. Pero bueno, ahí está lo que nos acabas de decir. Tú ya le has ofrecido, fíjate qué bonito sería estar en primera red con Zapater en el Tarazona, ¿eh?
Pues sí, la verdad que fuimos compañeros y que bueno, y que creo que físicamente y futbolísticamente está capacitado para jugar a estos niveles, ¿no?
Hombre, claro, claro. ¿Y qué te dijo?
Zapata, ya sabes cómo es, que muy zalamero.
Muy zalamero.
No, tal cual, sí, Zapata muy zalamero. Zapata es zalamero y me supo sacar el capote.
Ay, muy bien, muy bien. Otro torero, Javi Moreno, pues cuando decía lo del rostro ensangrentado, pues todos recordamos aquel 1-3 que fue el gol que redondeó el marcador. Y es el gol del que más nos acordamos, porque es el que fijó el resultado final de 1-3. Pero si no hubiera entrado, hubiera ganado igualmente el Zaragoza 1-2. Lo que pasa es que ya nos dio la tranquilidad absoluta. Y es la imagen, y es el símbolo de ese partido, es un gol que realmente, bueno, pues no fue fundamental porque ya se ganaba 1-2. Pero bueno, con el 1-3 ya nos quedamos todos absolutamente tranquilos y desde luego es la imagen representativa de esa Supercopa. Un abrazo muy fuerte, Javi.
Y muchas gracias, un abrazo.
Y mucha suerte el sábado en Navalcarnero.
Muchas gracias.
Gracias. Nosotros seguimos, continuamos 15 horas 51 minutos y enseguida estamos con el waterpolo. Antes, recordar que Alejo Sánchez, el tenista de Stadium Casablanca, caía ayer tras luchar hasta el final en los 16avos de Roland Garros Junior. Fue un partido muy, muy igualado, muy disputado, tremendamente disputado contra el argentino Fernando Caballo, el número 25 del mundo. Y bueno, caía por 2-1. En un partido con muchas alternativas y bueno, pues aquí acaba la andadura de un tenista, la andadura en el torneo junior de Roland Garros de un tenista que ha asombrado a todos, como es Alejo Sánchez, que bueno, pues nos ha llenado de ilusión con todo lo que ha hecho en este Roland Garros. Pues enhorabuena para Alejo Sánchez, a pesar de haber caído ya en este caso en 16avos con el argentino Fernando Caballo. Y nosotros continuamos y les decía, vamos a hablar de waterpolo, porque en la Escuela de Waterpolo Zaragoza, después de 18 años en la División de Honor femenina, 17 de ellos de manera consecutiva, pues hace unos días, hace 2 o 3 semanas, descendían, perdían la categoría. Y bueno, un palo importante, y vamos a ver qué supone para el club, que ante todo estamos hablando de un club de formación, qué supone, cuáles son sus planes de continuidad. Creo que van a seguir con todos los planes, en cualquier caso que nos lo explique su presidente, quien es presidente desde hace año y medio, Paco Moya. Paco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jesús, y gracias por recibirme en este espacio. Uh-huh. Y también buenas tardes para todos los oyentes.
Muy bien. Bueno, una pena el descenso después de tantas temporadas en la división de honor del waterpolo femenino. ¿Qué supone este descenso?
Bueno, pues como ya habíamos hablado anteriormente y para la situación en la que nos encontramos, lógicamente después de 17 años, como bien has dicho, la máxima categoría de nuestra disciplina.
Pues estamos hablando
de bajar a un club.
Desde el 2006.
Sí, perdona.
Desde el 2006 estabais,
sí, correcto,
en la máxima categoría.
Correcto. Lo que conlleva que también, como tú bien has dicho, somos un club de base, somos un club formativo, somos un club de categoría, y el haber mantenido todo este esfuerzo, tal y como dice muchas veces nuestra directora técnica Paula Esteban, pues al final ha sido un milagro con todo el esfuerzo que conlleva pues toda la familia que somos y componemos la Escuela Waterpolo Zaragoza.
Claro.
A la pregunta que tú me hacías de la situación en la que nos encontramos ahora, pues al final es una situación no grata, vamos a decirlo, porque al ser un club con la situación tanto económica, de logística, de instalaciones, etcétera, etcétera, pues el bajar de categoría, eso nos va a hacer que vamos a seguir teniendo, esforzarnos al máximo e intentar tener un equipo que sea competitivo, pero conlleva que a nivel tanto de ayudas, tanto económicas como de ubicación de instalaciones y demás, pues seguimos siendo en este caso un poquito precarios. Con lo cual, dentro de lo que sería la situación en la que nos vemos, es por supuesto, vamos a luchar con este mismo proyecto que ya tenemos para seguir manteniendo esa Liga Nacional. Somos uno de los poquitos clubes, además en este caso en disciplina femenina, que estamos compitiendo a nivel nacional.
Claro,
hasta,
es que
como bien has dicho, hace unos días a nivel división de honor, pero ahora seguimos manteniendo la nacional.
Claro, bueno, la nacional que es una, bueno, primera nacional que tradicional, que es, normalmente está dividida en dos grupos, ¿no? Norte y sur, ¿no?
Sí, normalmente hasta la fecha y hasta la temporada que acaba de terminar ahora, la Liga Nacional se dividía en dos bloques. Hiciéramos un bloque a nivel de lo que sería norte y otro bloque sur. Lógicamente nosotros entraremos dentro de lo que sería
el norte.
El bloque norte, con lo que nos conlleva, como tú bien sabes, y aprovecho también para decírselo a los oyentes, dijéramos que la fuerza de nuestra disciplina se concentra casi toda en Cataluña y una parte muy pequeñita en Madrid. Lógicamente ahora al entrar en nacional, pues nosotros vamos a competir con diferentes regiones, como nos puede tocar ir, en este caso, desde Galicia, Baleares y demás.
Con lo cual el ascenso va a estar carísimo.
El ascenso va a estar carísimo a nivel de recursos, tanto económicos y de logística, también va a ser algo que vamos a tener que hacer matemática financiera.
Claro.
Y, lógicamente...
Porque ahí tenéis, en la zona norte tenéis desde Galicia hasta todos los catalanes, hasta todos los equipos catalanes.
Sí, sí, sí.
Porque Madrid me imagino que estará en el grupo sur.
No lo sabemos. Si te digo la verdad, en este caso, ten en cuenta que dentro de lo que sería la primera nacional nos podemos encontrar, como tú bien dices, con grupos catalanes, con grupos madrileños, pero sí que es verdad que hay mucha más dispersión. Lógicamente, cuando nosotros hemos estado estos 17 años en División de Honor,
digamos,
como si fuese la aldea gala.
Claro.
Estábamos nosotros, Barcelona y Madrid.
Claro, por eso digo, cuando digo Madrid, que es centro-centro, digo que igual está en el sur, por compensar un poco los grupos, teniendo en cuenta que en el norte están los catalanes, ¿no? Pero, en fin, sí, lleváis la actual junta directiva que tú presides año y medio, ¿no?, o dos años.
Llevamos dos añitos y...
Que sois, en definitiva, un grupo de padres que decidisteis tomar las riendas para que esto no se fuera abajo, ¿no?
Correcto. Sí, bueno, te os hago un poquito el resumen muy rápido. La antigua junta directiva y el anterior entrenador director técnico deciden que quieren abandonar el club y, en este caso, ante la tesitura que se nos presenta, Paula Esteban, que era la segunda entrenadora, decide tomar los cargos y las riendas del club.
Uh-huh.
Entra como directora técnica y primer
entrenadora. Uh-huh.
Y lógicamente, pues cuatro papás y varios familiares más que tenemos esos vínculos a nivel
en la escuela,
nuestros hijos son deportistas del club. Uh-huh. O porque por amistad, pues decidimos enrolarnos con la intención de que, lógicamente, el club con 17 años de permanencia en la máxima categoría, pues era inviable que pudiese desaparecer. Nos metemos en este fregado que es divertido y estamos aprendiendo poco a poco, pero claro, todo esto conlleva que al final no deja de ser que somos una junta, no una gestora a nivel de profesional, sino que somos una junta creada por padres para la escuela y para intentar fomentar y mantener este club, que mereces todas nuestras energías.
Resumiendo, que vais a seguir al frente con el proyecto y en lo deportivo, Paula Esteban va a seguir siendo la entrenadora.
Sí, correcto. En un principio nuestra directora técnica y responsable se mantiene y luego más a más, pues con el bloque que tengamos, seguramente en la...
Ya.
Como digo yo, en la vida la gente viene y la gente se va, pues puede haber
alguna
de nuestras jugadoras.
Claro.
A nivel de que otros clubes, como puede ser Echeide, que está en Tenerife, y el Cabildo lo apuesta económicamente mucho por todas las disciplinas y por todo lo que sería el deporte, pues pueda ser que tengamos alguna jugadora, pues que en este caso, después de muchísimos años con nosotros,
que se vayan, claro,
cerrar una etapa y abrir otra.
Claro, por ejemplo, ahí se me ocurren los nombres de jugadoras como la portera, ¿no? Macu, ¿no? Y Miriam.
Sí, Macu defendió.
Miriam Ciudad, jugadoras que tienen nombre, que experiencia, un bagaje y que bueno, parece que se van a Canarias, ¿no?
Sí, puede haber la situación en este caso de Macu, por ejemplo, que ha defendido la portería 8 años con nosotros, que lógicamente sí que puede ser, como tú bien dices, que pueda acabar en un club de las islas.
Pues nada, ahí está el mérito de un club de formación que ha competido en una liga de élite. A mí me parece impresionante. Han descendido, sí, pero bueno, ahí está el esfuerzo, el trabajo y bueno, hay que seguir haciéndoles caso y prestándoles atención. Además, en 2024, el próximo año, van a cumplir 40 años. Gracias, seguiremos pendientes. Paco, un abrazo muy fuerte. Y ánimo y suerte.
Jesús, muchas gracias a ti y a tus oyentes. Un saludo.
Un saludo. Buenas tardes. Nosotros nos despedimos. Mañana volvemos. Adiós. Buenas tardes.